Hablemos de una novedad que se dio en el día de ayer a nivel parlamentario, en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, con este proyecto de ley para dejar claro que no hay inmunidad de los ex ministros de Estado, y que incluso avanza un poco más para que exista la posibilidad de responsabilizarlos civilmente por sus actos, ¿no? Ustedes escucharon quizás ayer las entrevistas que hicimos con el diputado Luis Lacalle Pou y con el diputado Edgardo Ortuño, porque este es un proyecto que llegó a aprobarse en Comisión de Constitución y Códigos durante la administración anterior, la legislatura anterior. Después no pudo debatirse en el plenario de la Cámara, pero quien se encargó de desempolvarlo ahora fue Lacalle Pou, y ha contado con el respaldo, incluso con el impulso de la bancada oficialista. Fernando, ¿tú cómo ves esto? Sobre todo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista técnico? A ver, porque no sé si los oyentes tienen claro de dónde viene toda esta discusión, ese debate.
Yo creo que el proyecto que se propone no viene a agregar nada de lo existente. Me explico. La Constitución de la República establece precisamente en el artículo 179, inciso segundo, que ayer se hacía referencia en el reportaje, que los ministros no quedarán exentos de responsabilidad por causa de delitos aunque invoquen la orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Consejo de Ministros. Dos precisiones. Aquí no hay un aspecto temporal marcado, es decir, los delitos tienen un plazo de prescripción como en general previsto en el Código Penal. Quiere decir que acá no se establece una limitación a esa responsabilidad temporal. Lo segundo, tampoco se establece una responsabilidad efectivamente reducida a lo penal, sino también a lo civil, porque la norma dice no quedan exentos de responsabilidad por causa de delitos. La responsabilidad, como sabemos, tiene connotaciones civiles. Pero si además analizamos el artículo 25 de la Constitución, al que también se hace referencia, establece precisamente que cuando el daño es causado por sus funcionarios, y no hay duda que un ministro lo es, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. Es decir, que hay una responsabilidad civil y una posibilidad que el Estado repita aquello que debió pagar al tercero que sufrió el daño ocasionado por el funcionario.
Lo que dices es que este proyecto no es necesario, entonces.
No es necesario, y con este agravante, que cuando discutimos el tema de la retroactividad, no sea cosa que alguien, lo que estemos discutiendo es si esto se aplica para el pasado o no. Yo creo que aquí hay un elemento muy claro. Creo que la normativa vigente, que la ley, porque es breve y es clara, admite que los ministros sean responsabilizados, aun cuando hayan recibido la orden del presidente, y se hacen responsables civil y penalmente. Es muy importante esto porque hoy, si bien se le atribuyen ciertas competencias al Ministerio Público como acusador, etcétera, esa competencia ya la tiene el Ministerio Público. En una palabra, estamos agregando algo a los efectos interpretativos que a mi juicio va a ser más un obstáculo que una mejora. Y si acá hay un problema de prueba, si hay alguien que cometió un delito, bueno, debe ser penalizado. Si se produjeron daños como consecuencia de una actuación frente a terceros, bueno, habrá juicios y después habrá repeticiones. Yo no creo que haya un cambio sustancial. Creo que hay más bien una visión.
Es un debate innecesario.
Yo no sé si será por de formación profesional, pero siempre estoy buscando el cangrejo detrás de la piedra. Me pregunto hasta qué punto este tipo de iniciativas no tienen alguna cierta relación con el momento político y con la cercanía de las elecciones municipales. No es casual que, bueno, blancos y frente amplistas aparezcan empujando esto. Yo estoy de acuerdo un poco con la interpretación de Fernando, porque en verdad parece ser que existen leyes. Ahora, también entiendo el argumento ese que larga Lacalle Pou cuando
dice, con lo municipal igual, ¿eh?
con las elecciones municipales.
Sí, y con bueno, qué intención.
¿Hasta qué punto ciertas ciertas iniciativas y decisiones caen muy bien en la población, ¿no?
Ah. No, pensé que era para deteriorar la imagen de alguien y no Partido Colorado.
Yo creo que van en la línea de lo que la gente está esperando.
No puede ganar ningún lado.
La sensación de que tuvimos gobernantes que se enriquecieron, que gobernaron mal, que no hicieron un buen uso de los dineros públicos, y bueno, si se arma una ley con estas características, también yo entiendo que hay también cuestiones estratégicas de cada partido. Por ejemplo, el Partido Nacional no solo ha desarchivado este proyecto que es un proyecto del Partido Independiente.
Esto es Nuevo Espacio,
lo que era el Nuevo Espacio y luego el Partido Independiente. Sino que ha desempolvado otros proyectos.
Y proyectos que ponen incómodo al Frente Amplio.
Exactamente.
¿No? Lo ponen en contradicción con posiciones que hoy está sosteniendo ese mismo partido desde el gobierno, ¿no?
Exactamente. Y yo me gustaría marcarlo en esa estrategia, ¿no? Una estrategia que en definitiva no solamente busca incomodar al Frente Amplio, sino que a mi juicio en este caso busca incomodar al Partido Colorado, ¿no?
Claro, pero técnicamente acá habría otro problema que si no sirve, pues...
No, pero entonces, si se saca la norma ahora, es porque anteriormente no se podía hacer nada. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo recuerdo el debate que se dio a propósito del caso del ex ministro Benito Stern, durante el gobierno anterior, durante el gobierno del doctor Jorge Valls,
claro,
cuando aparecieron irregularidades descubiertas sobre lo que había sido el Ministerio de Turismo en el último gobierno del doctor Sanguinetti. Y el juicio tuvo distintos obstáculos a partir de lo que fueron los argumentos esgrimidos por la defensa, que justamente sostenían, invocaban algún grado de inmunidad en función de interpretaciones de estas mismas normas que estamos citando, ¿no?
Está bien, pero digamos, legislar en función de un caso que además la justicia actuó de acuerdo a esas normas. Digamos, su pretexto que existieron defensas que dilataron el proceso. Las defensas siempre dilatan situaciones, sea esta u otra, porque precisamente son eso, es darle al juez el mayor número de abanico de situaciones posibles para que resuelva.
Rasgos es que se invocaba que los ministros solamente podían ser acusados mientras ocupaban sus cargos y por los procedimientos parlamentarios que están previstos en el artículo 93, ¿no? Este que dice, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y al vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, etcétera, etcétera, por violación de la Constitución u otros delitos graves después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de alguno de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.
Pero eso es durante el cargo, estamos de acuerdo, pero una vez que...
Pero se sostenía que, habiendo dejado el cargo, entonces ya no existía mecanismo.
Sin embargo, la justicia tenía su competencia.
Emiliano, Braga estuvo preso, ¿verdad?
Pero todos recordamos cuál
fue el juicio
para
dilatar
por ese tipo de argumentos.
Pero se dilata porque estos juicios son juicios complicados, donde bueno, la defensa tiene estrategias de retraso. Es así, pero también tuvimos preso a Cambón, a Greno, ministros, pero bueno, pero eran gobernantes, funcionarios con responsabilidad política.
Claro, pero la establece todas estas limitaciones para presidente, vicepresidente, claro, ministros de Estado, miembro de la Suprema Corte, Tribunal de lo Contencioso, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Por ahí venían algunos de los obstáculos, entre comillas, o de los argumentos puestos para frenar aquel juicio. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿no puede servir dejar esto esclarecido por la vía de una ley interpretativa?
Pero yo me hago esa otra pregunta.
Digamos, de apelación, etcétera, no quepan y un juicio entonces pueda correr más rápidamente, si es que es necesario.
Yo me hago esa otra pregunta, porque este tipo de normas son muy muy especiales. ¿Qué ocurre si la ley va a la Cámara y no se sanciona? Quiere decir entonces que nadie puede ser... es un absurdo, ¿verdad?
La Constitución sigue estando ahí.
Sí, bueno, pero atención, porque si hay normas que se dictan porque puede haber vacíos legales, como en este caso, cuidado con ese argumento también. No sea cosa que sirva de argumento formal.
Yo no soy experto como vos, ¿no? En leyes, pero creo que en algo tan grave como lo es la administración pública, como lo es los controles en un sistema democrático, aclarar un poco de más que
los ministros, que nuestros gobernantes sientan un poco más el peso del control, el peso de la transparencia sobre sus espaldas, el peso de la responsabilidad. No me parece que esté de más. Lo que a mí sí me parece importante es, yo no sé hasta qué punto eso porque siempre acá estamos hablando de lo que pasó, de los hechos, de los gobiernos anteriores, y por lo general siempre pasa que asume un gobierno para que se investigue todo lo que hizo el gobierno anterior. Cuando en realidad creo que justamente esos contrapesos deben aplicarse durante el gobierno. O sea, no esperar a que termine el gobierno para ahí empezar a ver...
Pero Darío, suponete un caso absurdo. Imagínate un ministro que presenta su renuncia y 10 segundos antes que se la acepta comete el delito, y entonces a los 10 segundos queda totalmente impune. Es un absurdo. Si se comete el delito, comienza la prescripción habitual, como todo cualquier ciudadano, de ese delito, y puede ser juzgado por el Poder Judicial. Y puede ser responsabilizado civilmente también. Es decir,
ha pasado que un ministro es
absurdo. No, lo lleva al absurdo porque puede digamos, es el absurdo que se pone para demostrar cuando algo, es justamente el razonamiento por el absurdo.
Ahora,
utilicemos el sentido común, ese es un buen ejemplo, ¿verdad?
Ahora, ayer cuando escuchaba la clase Pou también, a mí me sonó por algunas frases, sobre todo cuando comentó el artículo 25 que le preguntaba a Emiliano, que dice, pero si lo que recauda un intendente en un presupuesto, por ejemplo, él hablaba en primera persona, ¿no? Decía, me lo patino contratos de gente que no va a trabajar, etcétera, ahí sí podría mediar culpa grave o dolo. ¿No está agrandando el espíritu de lo que es el delito? Ahí no va por otro camino. O sea, porque ahí ya no es un delito, digamos, de lo que estábamos hablando antes.
El concepto de dolo y de culpa es un concepto tratado en la doctrina penalista.
Y esto entraría en la doctrina penalista, por eso digo.
Sí,
es decir, porque acá estaba hablando de canelones, ¿no? Para ser claro también, ¿no?
Yo insisto en que
es una intensa fundida.
Yo estoy en la línea de... En el sentido que hay mucho de politización en esto también.
Pero con la norma que estaba antes, Hackenbruch, para nombrarlo en primera persona, en el caso...
Bueno, pero para el doctor Lacalle Pou, puede ser hacer contratos de gente que no va a trabajar, puede ser culpa grave o dolo.
Ah, está bien.
Yo creo que eso lo dictamina un juez en función de un
contrato. No, a esa era la consulta.
Habrá que ver el contexto. No se puede lanzar una afirmación
de discreción que hay que respetar, ¿no? O sea, hay que respetar que puedan tomar decisiones los gobernantes, ¿está? ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar? ¿Cuáles son las mejores y cuáles son las peores?
Está claro que tiene que tener derecho a equivocarse también.
Las democracias, cuando todo el mundo
está
es culpable, es algo que se demuestre su inocencia. Porque acá hemos invertido con la clase política uruguaya muchos de esos aspectos, a veces de forma fundada, pero no es bueno para el sistema democrático.
¿Y sabes qué pasa? A mí me parece
fomentar a la
defensiva,
no es la desconfianza.
No están a fomentar a los políticos la desconfianza. No.
Claro,
no,
pero están a la defensiva. Yo creo que no están fundamentando.
Ayudado, por ejemplo, pero nosotros no podemos decir que todos nuestros gobernantes... pero separemos la paja del grano, ¿no?
Pero está
la historia de corrupción y los hubo, y hay otra gente que se dedica a la política por vocación, porque entiende que es un servicio, y lo hay en todos los partidos. Corruptos hay en todos los partidos, y gente honesta también la hay.